38 minutos de la mañana. Esto es Menos es Más Magazine Radio a través de las Estéreo 94.1 FM. Y bueno, vamos a colocarnos a tono, porque ya llegó a nuestros estudios, ya está con nosotros nuestro invitado, que bueno, yo creo que es uno de los invitados que, por lo menos en lo que va de mes, es lo que hemos anunciado con bastante tiempo, porque se estimaba que lo íbamos a tener para la semana pasada, pero bueno, nada, el tiempo, como dicen por allí, que está muy trillado, pero es así, el tiempo de Dios es perfecto, y aquí tenemos a nuestro profesor de lengua y literatura. Él es ilustrador, es activista, bueno, también tiene sus dotes de locutor. Estamos hablando de José Bordón. Bienvenido, José, a Menos es Más Magazine Radio. Él es el creador de la historia que estuve contando durante toda la semana de las siete brujas de El Patio. ¿Por qué terror? Bienvenido.
Buenos días, ¿cómo está Cagua? Espero que se encuentre muy bien. Gracias por esta maravillosa invitación. ¿Y por qué terror? Siempre ha sido un tema fascinante para mí desde la adolescencia, sobre todo por las lecturas de Edgar Allan Poe, Horacio Quiroga, José Rafael Tocaterra, Julio Garmendia, que son narrativas bien extrañas, particulares, con características misteriosas.
Y esto ha sido basado en una investigación, digamos, literaria, periodística, con ese toque de terror, historias urbanas, de creencias, de terror. ¿Cómo calificarías tú este trabajo que tú estás haciendo y que estás compartiendo a través de tus redes?
Es una excelente pregunta, porque hay dos tipos de hilos que, en este caso, Twitter o en Horror en la Ciudad, en Instagram, son dos tipos de historias. Están la historia de leyendas urbanas, con la estructura del efecto de la narración oral. Claro, uno va investigando si tuvieron esa repercusión en ciertas épocas, dependiendo de las historias. Y está también la experiencia misteriosa, que es el testimonio directo de alguien que lo vivió.
Ok.
Entonces hay historias en ese rango de experiencias misteriosas y un rango de leyenda urbana.
O sea, que tiene un poquito de todo, ¿no?
Uh-huh.
Excelente. ¿Y desde cuándo tú estás narrando esto, José? Porque para mí fue una gran sorpresa cuando te conseguí por Twitter, y de hecho en la fecha, porque ya estábamos próximos a Halloween, al Día de los Santos. Y entonces yo me quedé así, pero ya va, ¿tú eres de aquí, de Cagua?
Yo vivo en Cagua, sí.
¿Pero naciste aquí en Cagua?
No, yo nací en Maracay.
Ah, okay. Bueno, pero de igual manera, no solamente estás contando historias de Cagua, sino también de todo el estado. He notado que a través de tu hilo de tweets, a través de tu cuenta, tienes allí... has compartido no solamente de Cagua, sino igualmente de Turmero, de Maracay, de Limón. O sea, tienes bastante data al respecto. Pero en el caso de Cagua, de las siete brujas del patio, tengo noción de que estabas dándole el agradecimiento al cronista Simón Enrique Puerta. ¿Él fue el que más o menos te guió, o va unado también de otros testimonios? ¿Fue una guía principal? ¿Qué tanto porcentaje le daríamos a este cronista de la ciudad?
Fue el esqueleto, sobre todo histórico, del empalado.
Ok.
Y también me enseñó un poema que tengo por ahí, que ojalá se los pueda leer, pero es un poema muy bonito que él escribió. Y siento que las brujas en realidad son un símbolo para la ciudad. Y creo que hay mucha gente que lo podría ver como que algo, ay, bueno, no me gusta tanto. Pero en otras culturas son importantísimas.
Claro, porque forma parte de nuestra historia. Fíjate, yo tengo tanto tiempo, y yo sé que como yo, hay mucha gente que tiene tiempo subiendo el empalado. Y había escuchado por qué se llama el empalado, por encimita. Había escuchado por qué el patio de las brujas, por encimita. Pero que tú des detalles de cada bruja, de cómo se dio, de quién lo vio, de cómo fue, en qué año, y todo eso me parece genial. Y más ahora que estamos viviendo un momento en que muchos senderistas, o toda esta gente que está subiendo el cerro, que disfruta del Cerro del Empalado diariamente, hay un alto porcentaje que no están de acuerdo en que le cambien el nombre, porque sin duda alguna esto le quita la historia, porque al ponerle, por ejemplo, los Meregotos, que fue más o menos lo que vi por allí por Twitter, entonces, pero los Meregotos, ¿por qué? ¿Y qué pasó con el Empalado? O sea, no entiendo en verdad, y no vamos a ahondar en eso, pero sí quiero resaltar lo importante que es el trabajo que está haciendo este joven, porque yo tengo ya, que como voy para 15 años viviendo aquí, Y yo no tenía ni idea de esa cantidad de historias que te voy a decir, tienes aterrado a más de uno que la ha leído.
Bueno, la idea no, yo sé que es difícil, pero la idea no es aterrarnos, la idea es también admirar que nosotros tenemos historias misteriosas e interesantes. En el caso de la recopilación de información, muchas personas me colaboraron, personas que han vivido toda su vida en Cagua, y tengo que resaltar que la mayoría tiene tanta ficción como realidad.
Okay.
Entonces, tomando en cuenta que son leyendas, uh-huh. En este renglón, son leyendas con las que crecieron muchas personas. Uh-huh. Aunque hay algunos testimonios reales dentro del hilo, la gran parte son leyendas y ficcionales. Además, también debo confesar que tengo que darle un cuerpo y una trama a cada una de las historias.
Claro, precisamente. Como escritor. Creo que sí, porque eso es típico también como en las películas. O sea, yo veo primeros 15 minutos de una película, una serie, y si no me enganchó, me va a dar sueño y no la voy a ver. Igual pasa con un libro. Empiezas el libro y de hecho, yo cuando algo de verdad no gusta, no te engancha, lo deja. Y más si es largo, porque somos de tendencia a no leer. Pero sin duda alguna, la manera como tú has ido, digamos, embalsamando, si se pudiera decir, o agregando esos elementos literarios, han dado un enganche excelente. Tienes muchos seguidores y gente que les fascinan las historias. He visto los comentarios y de verdad yo dije, no, yo tengo que tener a José aquí. Y por eso estás aquí, José. Así que aprovecho para felicitarte. Y bueno, en el marco de las brujas del Empalado, hablando específicamente de ellas, que fue la que hemos hecho referencia, ¿cuál de ellas es real? ¿O la más real?
La más real. Eso es una buena pregunta. Divina.
Divina.
La de la Casa Rosada.
Sabes que yo estaba entre Divina y los hermanos.
Ajá, y los hermanos también.
Ajá, porque me llamó mucho la atención que diste data de fecha. Dije de 2007, más o menos. Yo, wow, y lo vi, o sea, lo sentí más o menos real, porque de una u otra forma en el liceo tuvimos compañeros así, que eran más o menos misteriosos. O sea, yo no tuve una específica, pero sí supe de cuentos de chicos así. Aquí en Cagua no, pero me llamó mucho la atención. Y pensé que Divina y la historia de estos muchachos, de los hermanos, que se decían hermanos, era real. Y de verdad que fue, yo creo que a mí la que más me erizó la piel fue precisamente de los hermanos. O sea, la sentí tan tan cercana, y me imagino también que sería por la fecha. Uh-huh. Y dije, wow, pero que de
sí,
verdad
es mi favorita también. Sí. Ellos son la reconstrucción de varios personajes.
Ah, ok.
Aquí estoy dando algunos datos adicionales.
Sí,
interesantes.
Sí,
es
sí.
La reconstrucción de varios personajes, de varios episodios, para poder convertirla, pero sí, la mayoría son experiencias misteriosas que me contaron.
¿Y tú no has pensado en plasmar esto en un libro?
Claro, estoy construyendo, gracias a los comentarios, a todas las reacciones de imaginarios culturales con respecto a nuestras leyendas, a nuestras experiencias misteriosas aragüeñas, crear un libro llamado Mitos y Leyendas Urbanas del uh-huh. Estado de Aragua.
Oye, qué bueno.
Y bueno, ha sido un trabajo no solamente de hormiguita, creo que últimamente el que más disfrutado ha sido el de las brujas. Creo que me fascinó mucho, nunca lo sentí oscuro netamente, sino fascinante, porque me puse a estudiar otras culturas en otras partes del mundo, y las personas, por ejemplo, tienen el día de las brujas, tienen el día de yo no sé qué, y allí le rinden culto o algo así a leyendas importantes de la comunidad.
No, sin duda alguna. Por lo menos en estos días yo vi el estado de un amigo que está en Inglaterra, y precisamente noto esa importancia histórica, urbana, cultural que le ponen ese tipo de historias. Estaban hablando de un sitio en la orilla del río, no recuerdo el nombre del río, pero es muy famoso allá en Inglaterra. Y bueno, es en una taberna de puros piratas, y entonces tiene como su placa y hacen un honor uh-huh. a lo que se vivió en ese sitio. Y por eso es que me pareció tan fascinante lo de las historias de las brujas, porque tantas veces que he escuchado, incluso la gente bromea al respecto. Y cuando subí este domingo, casi que me acerco a la piedra cuadrada que está allí, porque yo iba a buscar los nombres, no me ayudó. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Será que de verdad está aquí? Pero como no regresé por allí, no lo busqué. qué, pero sí, sin duda alguna es fascinante y has logrado enganchar a más de uno allí. Entonces, oye, ¿alguna otra que tú tengas de Cagua que tengas allí preparada que nos puedas adelantar?
Yo les puedo contar algo aquí en lo personal. Cagua es una ciudad bastante misteriosa, es una ciudad, como lo digo en el hilo, es muy tranquila, a veces caótica, tiene de todo un poco. Y las historias de terror de Cagua, y tiene muchas historias de terror que pienso publicar pronto. Por ejemplo, en Bellavista, me contaron hace mucho tiempo una conocida que se crió en Bellavista mucho tiempo, desde la infancia como tal, y ella me contó la historia de unos abuelitos que desaparecían niños, y ella creció con esa historia. Eso fue como una historia más o menos en los años 70, pero ella lo cree muy fielmente. Okay. Entonces unos abuelos que desaparecían niños a través de dulces. Entonces esa historia me parece espeluznante, me parece interesante. Además que no sé si puedo mencionar lo que hacían, pero creo.
Está muy subido de tono.
Sí, sí, está un poco.
Vamos a dejarlo para que lo... ¿Ya lo publicaste?
No, eso está en investigación. Okay. Al igual que la historia, tampoco voy a decir nombre, pero vamos a ver si los cagüenses lo saben. Hay una historia que fue llevada a la gran pantalla en 1991 llamado Via Crucis en el Barrio.
Ajá.
Es la historia protagonizada por Amalia Pérez Díaz y protagonizada también por Caridad Canelón.
RCTV.
Ellas hacen la versión de un caso que impactó a Cagua, en Bellavista en este caso. Y bueno, esta historia tiene un lado muy misterioso, sobre todo el final, cosa que no aparece ni en la película. La pueden conseguir en YouTube, pero esta parte no aparece en la película y me parece interesante escribirla. Y bueno, el cronista también me dijo que me iba a ayudar bastante a darle el cuerpo.
Es maravilloso, fíjate tú, ¿qué edad tienes tú,
31.
José? No vale, tú eres un bebé. Y resulta que tienes, o sea, te veo muy preparado y más allá de ello, que tienes ese aporte con estos otros cronistas de la ciudad, que quizás mucha gente no le toman importancia. O sea, lo que me encanta y te agradezco, y que ese aporte que le estés haciendo a la ciudad de Cagua, es que hay gente que no toma en cuenta este tipo de detalles tan interesantes de nuestra ciudad, y que es lo que ayuda precisamente a preservar y que puedas pasar de generación en generación. Pero bueno, el tiempo apremia. Lo que quisiste compartirnos es larguito. ¿Tú crees que en menos de 3 minutos puedas compartir el poema que tienes por allí?
Puedo leerles una estrofa.
Chévere. José Bordón con nosotros, señores. Sígalo en Instagram, @ José Bordón, y también en Instagram la misma cuenta, ¿ok?
O les tengo que contar que en Instagram no solamente tengo esa cuenta, está, ajá, la cuenta para las historias, que se llama, okay, Horror en la Ciudad.
Ah, perfecto, ya vamos a seguir.
Horror entonces en la Ciudad, están muchas las historias de Maracay, las Torres Sindoni, el Hospital Central, la Fantasma del Hospital Civil,
también del Limón.
Todavía el Limón no ha publicado.
Repite la cuenta, por
horror
favor.
Horror en la Ciudad.
Horror en la Ciudad, ok. Para que lo sigan allí.
Bueno, este poema de Simón Puerta, gracias de verdad, espero que me esté escuchando quienes conocemos a Simón, al profesor Simón Puerta. Es un pedacito del gran poema que escribió, pero me parece increíble, me inspiró muchísimo cuando le tomé fotos al poema. Porque dije, quiero hacer un hilo que no sé si lo notaron, pero no quería ser tan terrorífico, quería ser más así, tipo, apropiarnos de las historias.
Okay.
Apropiarnos de nuestras historias. Hay historias interesantísimas que merecen ser contadas.
Pero es que eso es lo que creo que atrapó, porque al comentar, fulano de tal comentó, fulano de tal lo vio... el año tal.
Los dos comentarios, tanto de José Trujillo como de Rafael Guerrero, son los comentarios de unas experiencias misteriosas.
Fíjate. Entonces eso tiene su peso allí en la historia. Adelante, José.
Bueno, esto es una de las estrofas. Dice: más tarde se apareció en el patio de las brujas bailando su conbe zumba, nuestro popular vitico, que sobresaltó de alegría y lágrimas a granel. nos dijo sollozando, por fin yo los vuelvo a ver. Hicimos un redondel para aplaudir a los artistas y buscándonos por allí se apareció Kim Bambú recogiendo las pepitas, pero también se fumaba un pequeño tabaquito, ya invocando por sus tres mujeres brujitas.
¡Wow! Maravilloso, José. Y bueno, yo no sé, yo estoy fascinada con estas historias. Así que bueno, y el tiempo en Radio Apremia.
Puedo darle un saludo a nuestro amigo Jesús.
¿Cómo no?
El de la ferretería, que no
recuerdo. ¡Claro! ¡Claro que sí! Oye,
gracias a él, realmente estamos aquí.
Fíjense
eso
cómo...
fue una locura.
No, me imagino, porque él escucha... Es más, a veces que como él no me... A veces si no me saluda, yo digo, ¿tú me escuchaste? Yo siempre te escucho, yo siempre los tengo
en la radio.
Sí, y entonces él los tiene a todo volumen. Y fíjense ustedes, este caballero, yo estoy hablando de la historia de él y él viene pasando y está escuchando lo que yo estoy diciendo. Y bueno, gracias a Jesús y toda mi gente de Materiales de Construcción Ferretería Santa Bárbara, que son amigos de la casa, porque fue el puente para que tú te enteraras de que estábamos hablando de ti. ¡Qué maravilla!
Sí, fue algo bastante extraño, porque ya me iba a poner los audífonos cuando yo escucho, ya va ese conjuro, yo lo conozco, y justamente estabas hablando de Candela.
Sí, señor. Bueno, Candela es que me van a dar a mí si yo no voy a los compromisos de la estación. Aprovecho para despedirte, José, porque tienes tus compromisos, pero de igual manera, nosotros agradecidos, vamos a estar siguiéndote y pendiente de todo lo que estés publicando. Y bueno, me encantaría que tengas claro que las puertas de Menos es Más Magazine Radio están abiertas para la inauguración del libro, para el bautizo, lo que vayas a hacer por allí, presto a ayudarte para que compartas más. ¿Qué tal si no hacemos una sección aquí terrorística?
Sí, claro que
en el
sí,
programa
dedicada a Cagua sería,
claro,
fantástico.
Excelente, entonces bueno, listo.
Gracias, yo quiero agradecerle a Cagua, realmente, apasionense por sus historias.
Sí, vale.
Tenemos historias sorprendentes.
Sí,
apasionémonos,
vale,
por nuestra ciudad, que necesita que conozcamos un poco más de ella, su pasado, su presente, hasta imaginemos el futuro también.
Claro, porque para llegar a ese futuro tenemos que saber nuestro pasado, y lo has plasmado de una manera maravillosa, así que te felicito, que
muchas
sigas
gracias
así, que esto tenga muchos frutos, y por supuesto apoyar este tipo de trabajo, que me imagino lo estás haciendo por pasión, a escribir.
Sí, totalmente.
Esto te salió de la nada, y viste que empezaste a tener tus seguidores. Oye, ¿tienes como cuántos? 13,000 seguidores.
Sí.
Yo dije, wow, pero este niño viene haciendo un trabajo de hormiga desde hace tiempo.
Sí, totalmente.
¿Cuándo empezaste a publicar a través de las redes?
Empecé en el 2020, en plena pandemia. Dije,
fíjate,
no, yo debo, porque tenía, yo soy activista anti-bullying, de hecho.
Ah,
entonces, dije, porque era un proyecto que también me demandaba muchas cosas.
Okay.
Entonces dije, vamos a usar una pausa. Pronto regresaré por debido a las circunstancias. Pero dije, voy a hacer una pausa y me voy a dedicar a hacer otra cosa. Entonces recordé mi experiencia misteriosa con la Casa del Payaso en Maracay. Y a partir de allí yo dije, okay, voy a publicar este hilo como para mis amigos que me siguen en Twitter. Y
okay,
ya, que eran como 4.
Okay.
Y luego así fuimos ascendiendo hasta que llegué con el hilo de Bloque 45. Y allí fue donde empieza...
¿Cañada de Azúcar?
No, ese es en Las Acacias.
Ok.
El Bloque 45 Las Acacias, y allí fue donde empezó el boom de las historias. Y bueno, ya este año he dedicado a otros municipios del estado de Aragua, pero así minuciosamente. Ya publiqué El Limón, La Victoria tiene una historia,
sí,
interesantísima
Turmero,
también.
Turmero, vi también que tiene...
Viene Turmero, todavía okay. Turmera no, pero
okay,
viene por ahí Turmero, y por supuesto Santa Cruz con Los Niños de Ceniza,
uh-huh,
que hasta ahora ha sido, al igual que La Curva de la Muerte, los más virales.
Ok.
Y bueno, Nuestras Brujas, Las Siete Poderosas Brujas.
Excelente. Oye, esto está digno de una serie de Netflix.
No, de verdad, las
de
brujas
verdad
merecen eso y más.
No, sin duda alguna. Bueno, me tengo que ir, José, agradecido. Y bueno, recuerda tus redes para conectarte por allí, para
pueden
que todos te sigan.
Pueden seguirme en Twitter, José Bordón, con dos o al final en la sílaba don. Y tenemos una cuenta en Instagram, Horror en la Ciudad. Todas estas historias dedicadas a nuestros pueblos, al estado de Aragua, en lo más contemporáneo. Ya la Sayona, el Silbón, ya pasaron. Ahora vienen otras historias que van a estar preparándolos para aterrarlos.
Exactamente, allí
con
lo
gusto
tienen. Allí lo tienen. Muchas gracias por tu tiempo, José, con nosotros. Y bueno, ustedes allí pendientes, porque ya hicimos un lazo aquí comunicacional terrorífico con José Bordón. Ya venimos. Vamos a la pausa de la estación y ya venimos.